Buenas tardes, pues vamos a continuar con nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 7, los versículos del 25 al 31. Y hay una pregunta que quiero que ustedes tengan en mente, una pregunta que quiero que a lo largo del sermón la tengan en su cabeza, la voy a repetir varias veces, pero la pregunta es: para ti, ¿quién es Jesús? Es una pregunta muy importante, es una pregunta que tiene consecuencias eternas, es una pregunta que va a definir muchas cosas en tu vida. Entonces, ténganla en su cabeza en lo que vamos hablando. ¿Quién es para ti Jesús? Vamos a ver el pasaje de hoy, vamos a leerlo. Y dice: decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces... Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Entonces recuerden la pregunta de hoy: ¿quién es para ti Jesús? Vamos a orar para que Dios nos guíe a lo largo de esta enseñanza. Señor Dios, hoy venimos ante ti, Padre, con un corazón humilde. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, que quites las tinieblas y que nos permitas ver tu luz. Dios, te ruego que nos des el maravilloso regalo de tu presencia, obrando milagros y tocando corazones, transformando nuestras vidas y dándonos el regalo de la salvación para aquellos que aún no te conocen. Padre, quebranta los corazones de piedra y dales vida, Señor, vida abundante. En el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. En este séptimo capítulo del Evangelio de Juan, que hemos estado estudiando a lo largo de varias semanas, tenemos a Jesús que había subido a la fiesta de los tabernáculos en secreto y que ahora estaba en el templo enseñando públicamente. Jesús maravilló a los judíos con sus palabras, pues ellos reconocían que él no había estudiado con ellos. Y sin embargo, él tenía un profundo conocimiento de las Escrituras y enseñaba con autoridad. La enseñanza de Jesús no es suya, es la enseñanza del Padre que lo ha enviado. El hecho de que Jesús había sido enviado por el Padre es algo que se recalca en este capítulo. Y a lo largo del Evangelio de Juan constantemente se está repitiendo: Jesús fue enviado por el Padre. Durante las fiestas judías, Jerusalén estaba llena de visitantes de otros pueblos, de otras ciudades, que subían a adorar al templo. Esta gran multitud que ese día se encontraba en Jerusalén tenía una opinión dividida en cuanto a Jesús. Algunos pensaban que él era un engañador, mientras que otros creían que él era el Mesías, o que al menos tenía oportunidad de que él fuera. Pues ¿quién puede hacer los milagros y señales que él hace? Vamos a ir a nuestro texto del día de hoy. Vamos a comenzar por el versículo 25. Y dice: decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Por qué querían matarlo? ¿Por qué los judíos querían matar a Jesús? Como nos recordó el pastor Raúl y vimos con el pastor Polo hace algunas semanas, a la multitud le gustaba y aceptaba las obras de Jesús. A la gente le gustaba ver sus milagros y le gustaba ver cómo sanaba a las personas. Y les gustaba que los alimentara, tanto que querían hacerlo rey. Incluso los judíos, los principales, los gobernantes reconocían que las obras que Jesús hacía. Podemos recordar el testimonio de Nicodemo cuando él está hablando con Jesús esa noche. Y Nicodemo le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Al ver las señales, no tenían problema en reconocer que Jesús venía de Dios. El problema era cuando Jesús hablaba, pues sus palabras eran duras, difíciles de aceptar, pues los enfrentaba a su realidad espiritual, los ponía cara a cara frente a su pecado. Al principio, en este capítulo, Jesús explica a sus hermanos por qué las personas lo odiaban, por qué los judíos odiaban a Jesús. Él les dice: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. El mundo odia a Jesús, pues Jesús da testimonio de que las obras de las personas son malas. Y a nadie nos gusta que nos digan que lo que hacemos está mal. Jesús nos hace ver que estamos viviendo en tinieblas y que amamos las tinieblas. Y entonces eso les incomodó a los judíos. Jesús los enfrentaba a su pecado, les decía cómo estaban viviendo y esto no les gustaba. Por eso querían matarlo. ¿Qué es lo que dice Jesús en el capítulo 3 de este evangelio? Les dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El ser humano no le gusta ir a la luz, el ser humano aborrece la luz, el ser humano prefiere vivir en tinieblas porque sus obras son malas y no quiere que sus obras sean descubiertas, no quiere que sus obras sean expuestas. Así somos. Nuestras obras son malas y Jesús estaba enfrentando a los judíos, enfrentaba a las personas, a sus vidas. Ellos se daban cuenta de cómo estaban viviendo y no les gustaba que se los recordaran. Por eso odiaban a Jesús. En nuestra condición natural, tú y yo aborrecemos la luz. Nosotros no queremos acercarnos a Jesús, porque Jesús es la luz. Y nuestras acciones son malas, y no queremos que nuestras acciones sean manifiestas. El ser humano prefiere seguir en las tinieblas, disfrutando de los placeres temporales del pecado, lejos de la luz, para que nuestros pecados y nuestros secretos no sean descubiertos. Ahí es donde nos gusta vivir, en tinieblas. No queremos que nadie conozca lo más profundo de nuestros pensamientos. No queremos que nadie conozca nuestros pecados secretos. No queremos que nadie se meta ahí. Y Jesús los enfrentaba a esto. El mundo prefiere las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Jesús les mostraba la condición de los judíos y por eso lo odiaban. Hoy en día pasa lo mismo. Imagínate que un día, un sábado a media tarde, vas a Plaza de Armas. Pones tus bocinas, prendes tu micrófono y ponte a hablar con versículos de la Biblia en contra del matrimonio homosexual, en contra de que ellos adopten niños, en contra del aborto. Diles que todo eso es pecado y que Dios lo aborrece. Que los que practican esas cosas, si no se arrepienten, van a ir al infierno. ¿Cuál crees que sea la reacción de las personas? ¿Te van a aplaudir? A lo mejor alguno que otro por ahí, loco como tú, ¿verdad? Pero la verdad es que la mayoría de ellos te dirán que eres un intolerante, que eres un anticuado. Y esto aquí en Querétaro, porque tal vez si lo hicieras en otro país, irías a parar en la cárcel por tu discurso discriminatorio e intolerante. Ese es el mundo en el que vivimos. No le gusta al mundo que lo enfrentes a su pecado. No le gusta que le digas que lo que está haciendo está mal. Tristemente, el mundo rechaza la luz y prefiere vivir en las tinieblas porque sus obras son malas. Las palabras de Jesús enfrentan a las personas a la oscuridad en que están viviendo. Por eso lo rechazan. Por eso hoy Jesús es rechazado. Por eso lo odian y querían matarlo. Las personas no están dispuestas a salir de la comodidad y de los aparentes beneficios de su pecado. La semana pasada nosotros estudiamos que tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Siempre que hablemos a otras personas, tenemos que usar la Biblia. La Biblia es la que tiene poder para salvar. Nuestras palabras pueden sonar bonito, pueden sonar lógicas, pero nuestras palabras no tienen poder. Si quieres glorificar a Dios, todos los días tienes que ir a su palabra, tienes que leerla, tienes que estudiarla, profundizar en ella, memorizarla, creerla y obedecerla. Eso es lo que glorifica a Dios en tu vida, que Él pueda ver que tú estás guardando sus mandamientos, que tú guardas su palabra y que la obedeces día a día. Que apropies sus promesas, las creas y vivas conforme a ella, que guardes sus mandamientos, aunque esto implique sacrificios. Imagina un hombre que tiene poco de convertirse, tiene poco que comenzó a leer la Biblia, y un día, leyendo en la palabra de Dios, se encuentra con un versículo, un mandamiento muy específico que toca su corazón. No hurtarás, no robarás. Un mandamiento muy sencillo, muy simple. Y entonces este hombre en su corazón cree que esto es verdad, que Dios lo puso ahí para él y él decide obedecer este mandamiento. A partir de ese día, él deja de robar en los impuestos, deja de engañar a sus clientes y busca que todas las cosas que él hace las haga honradamente. A raíz de eso hay consecuencias. ¿Qué creen que pasó? Sus ingresos disminuyeron sensiblemente. Pero él comienza a experimentar la paz de Dios en su corazón. Él tiene gozo de saber que ha obedecido a Dios, de que ha puesto su confianza en Dios y que esto agrada a Dios. Él honra a Dios y da gracias por su fidelidad. Esa es una vida que honra al Padre, no importando las consecuencias de creer en la Biblia y de obedecerla. Para ese hombre es de más valor su relación con Dios que las riquezas que el mundo puede ofrecerle. Para ese hombre, Jesús es su tesoro, y eso le trae gloria al nombre de Jesús. Es muy importante que conforme avanzamos en este pasaje, tú mismo te hagas preguntas. Pregúntate. Yo cuando comencé a leer este texto, estudiándolo para presentarlo el día de hoy, había preguntas. Lo leía y saltaban preguntas. Tú también tienes que hacerte preguntas hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo amo o sus palabras me molestan? ¿Jesús habla las palabras de Dios? ¿O es un mentiroso que está buscando su propia gloria? ¿Dios lo envió o Él viene por su propia cuenta? ¿Quiero seguirlo y obedecerlo o lo prefiero muerto como los judíos? Nunca más escuchar de Él. Al final, ¿sabes cuál es la pregunta? ¿Es Jesús tu más grande tesoro? ¿O hay otras cosas que te importan más? Aún viendo el testimonio de sus milagros, la mayoría de los judíos no aceptaban sus enseñanzas. Ellos habían decidido matarlo y buscaban un pretexto para poder acusarlo y deshacerse de él. Por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos encontraron el pretexto en sus tradiciones para acusarlo. Como vimos la semana pasada, Jesús no respetaba los mandamientos impuestos por la tradición judía en cuanto al día de reposo. Él sanaba en los días de reposo. Además, declaraba que Dios era su Padre. Esto era algo que ellos no podían aceptar y eran más razones para poder matarlo. El pueblo sabía que las autoridades judías procuraban matar a Jesús. Ellos sabían que las autoridades habían decidido, habían planeado matar a Jesús. Sin embargo, se sorprenden de que ahora Jesús está en el templo enseñando abiertamente y nadie le dice nada. Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? La gente se preguntaba si los gobernantes habían cambiado de opinión y habían reconocido que en verdad Jesucristo era el Mesías. Ellos sabían que las autoridades querían matarlo y sin embargo ahora estaba enseñando públicamente en el templo. Y las autoridades no se acercaban a decirle nada. Esta multitud se preguntaba si los gobernantes habían reconocido que Jesús era el Cristo. Pero ahora voltea la pregunta. Y hazte tú mismo la pregunta. ¿Tú has reconocido que Jesús es el Cristo? Como nos mostró el hermano Carlos hace algunas semanas con el trilema de Lewis, de acuerdo a las declaraciones del mismo Jesús, solo hay tres opciones. Por las cosas que él dijo, él no puede ser tan solo un gran maestro o un iluminado. Él tampoco vino a ser un ejemplo para el mundo. Por lo que Jesús dijo, hay tres opciones que es, él puede ser un mentiroso, un loco, o tal vez esté diciendo la verdad. Y él es el Hijo de Dios, el Cristo. Si quieren, pueden revisar esta explicación más a detalle en nuestra página de internet. Ahí pueden encontrar la predicación del hermano Carlos hace un par de semanas. Y como estudiamos anteriormente, Jesús no fue a la fiesta, no subió a Jerusalén desde el principio. Y la gente lo estaba buscando y no lo encontraba. Pero días después, en la fiesta, él se encuentra en el templo enseñando públicamente. ¿Cómo es que ahora está enseñando? ¿Lo han reconocido como el Mesías? A lo largo de estos meses que llevamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿te has dado cuenta que Él es el Hijo de Dios para que creyendo en Él tengas vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿Ya te lo comiste? ¿Ya lo recibiste? Recuerda que ese es el propósito de este evangelio, que te des cuenta de quién era en verdad ese hombre que vino hace cerca de 2000 años y que caminó entre nosotros enseñando, haciendo milagros, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. ¿Te das cuenta de quién hemos estado hablando todos estos domingos? De Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Has creído en Él? ¿Te has dado cuenta quién es Él? ¿Has creído que Él es el Cristo, el Salvador del mundo? ¿Has reconocido tu necesidad de Él? ¿Has reconocido que necesitas a Jesús? ¿Te das cuenta que tu vida está en tinieblas y que necesitas luz? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino a Dios y sin embargo, aún viendo sus milagros, reconociendo la autoridad con la que enseñaba, teniendo al autor de la vida delante de sus propios ojos hablando con ellos, los judíos no podían verlo. Y la Biblia nos explica por qué ellos no podían verlo. Es la misma razón por la que hoy el mundo no puede ver a Jesús. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esa multitud no podía ver la gloria del Hijo de Dios que estaba frente a sus ojos. Ellos seguían viendo al carpintero de Galilea, el hijo de José y de María. ¿Te acuerdas de la pregunta que estamos viendo el día de hoy? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Es el hijo de José de María? ¿O es el Cristo resucitado? ¿El Rey de Reyes? ¿El Señor de Señores? ¿Quién es para ti Jesús hoy? Y sin embargo la multitud decía, pero sabemos este de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Los judíos sabían de dónde venía Jesús, conocían a sus padres, y esto era otro pretexto para no creer en él. Pues la gente tenía la creencia de que cuando llegara el Mesías, no iban a saber de dónde venía. Las personas creen muchas cosas que no están enseñadas en la Biblia. La Biblia tiene que ser nuestra guía y el filtro para todas las doctrinas que recibimos. ¿Tú conoces la Biblia? ¿La lees todos los días? ¿Meditas en ella? ¿Eres capaz de distinguir una enseñanza o una doctrina o una tradición no bíblica cuando la escuchas? Si escuchas alguna predicación como la de hoy, ¿puedes identificar si tiene alguna enseñanza que no sea bíblica? Hermanos, en el mundo hay mucho engaño. Hay muchas falsas religiones. Hay muchos falsos maestros que utilizan astutamente las artimañas engañosas del error para tratar de arrastrarnos lejos de la verdad. Es muy importante que cuestionemos todo lo que nos han enseñado, todo lo que crees, y tienes que ir a la Biblia y buscar si en realidad tiene un sustento, si en realidad es palabra de Dios o simplemente son doctrinas o enseñanzas falsas que has ido acumulando a lo largo de tu vida. A lo largo de los años nosotros hemos acumulado muchos engaños, pero todos ellos tienen que ser filtrados con la palabra de Dios. Hoy no creas en automático lo que te estoy enseñando. Te puedo estar engañando. Tienes que ir a la Biblia y comprobar si lo que te estoy diciendo es verdad o no. Si yo estoy hablando por mi propia cuenta, o lo que les digo tiene un sustento en la Biblia. Tenemos que preguntarnos todas las cosas, cuestionarlas y medirlas, compararlas contra la Biblia. Tus mismas tradiciones, pregúntate, ¿de dónde las sacaste? Este versículo tiene una importancia que hay que recalcar. Este versículo nos lleva a que tenemos que ir a la palabra de Dios. La multitud, por no conocer las Escrituras y conformarse con las tradiciones que habían escuchado, estaban descartando a Jesucristo como el Mesías. Ellos pensaban que nadie sabría de dónde iba a venir el Cristo. Y sin embargo, las Escrituras enseñan que Él vendría de Belén. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Había profecías que decían de dónde iba a venir el Mesías. Ellos no las conocían. Ellos decían, nadie va a saber de dónde viene. Va a aparecer de repente. Esas eran sus tradiciones y ellos preferían creer en sus tradiciones que buscar en la Biblia. Que no te pase a ti lo mismo. Por creer en tus tradiciones puedes estar descartando al Hijo de Dios y hacerlo a un lado. ¿Todo lo que tú crees lo puedes soportar con versículos en la Biblia? ¿Estás seguro que no te han engañado? ¿Estás seguro que lo que te estoy diciendo ahorita no es un engaño? Satanás no necesita decirte grandes mentiras, solo cambiar un poco la verdad. Busca en tu Biblia cómo engañó a Eva. Busca en tu Biblia cómo intentó engañar a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Lo hizo torciendo la palabra de Dios, desviándose un poquito de la verdad. No era una mentira aberrante, era simplemente una ligera desviación. Ten cuidado. No creas todo lo que te suene bonito o todo aquello donde te ponen un versículo al final para justificar una mentira que parece atractiva. Hoy en día recibimos cantidad de cadenas llenas de pensamientos humanistas y de filosofías orientales que suenan bonito, pero todas ellas están en contra de la palabra de Dios, están en contra de lo que la Biblia enseña. Ellos normalmente ponen una enseñanza, ponen algunas filosofías, ponen cosas, te ponen versículos ahí mezclados y tú lo compras. Dices, sí, suena bien. Y decides reenviarlo a tus contactos. Se los envías a tus amigos pensando que es algo bueno. Y tal vez estés participando en los engaños de Satanás. Ten cuidado. No compres todo lo que te llega simplemente porque tiene un versículo de la Biblia. Ten cuidado. Hermanos, una vez más la exhortación de hoy es: tienes que ir a la Biblia todos los días, estudiarla, meditarla, memorizarla y obedecerla. Solo ahí es donde está la verdad. No hay otro lugar donde podamos encontrar la verdad. No te va a llegar en una cadenita tu WhatsApp. Ahí no está la verdad. La verdad está en las Escrituras. Y recuerda, no se trata solo de oírlas. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Jesús les dice que ellos lo conocen. Seguramente lo dijo con sarcasmo, pero luego les hace una declaración recordándoles su origen, de quién proviene y quién lo envió. Jesús es Dios, el enviado de Dios. El hecho de que Jesús es enviado por Dios, como les mencioné al principio, es un punto que se repite constantemente en este evangelio. Al menos hay 32 referencias en el evangelio de Juan que dicen que Jesús fue enviado por Dios. Recuerden que los autores judíos, cuando querían recalcar algo, cuando tenían un punto importante, ellos lo repetían y lo repetían y lo repetían y lo volvían a repetir. Este es el caso de que Jesús es enviado de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a Jesucristo para ser el Salvador. Dios envió a Jesucristo a salvar. Él no lo envió a traer juicio. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Dios envió a Jesús para hablarnos su palabra. Jesús hablaba las palabras de Dios. Las palabras que Jesús ponía delante de los judíos no eran suyas. Eran las palabras que Dios le había dado para que Él las hablase. Jesús es el que nos da el Espíritu. Jesús es el que nos llena de su Espíritu. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si tú no estás honrando a Jesucristo como el Hijo de Dios, tampoco estás honrando a Dios. Dios envió a Jesús. Jesús vino obedeciendo a Dios. Y si tú no honras al Hijo, no estás honrando al Padre, que fue el que envió a Jesucristo. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Si tú estás atento a las palabras del Padre, si tú oyes la palabra de Dios y crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Y observen que el verbo está en presente, no dice vas a tener vida eterna, dice si crees, tienes vida eterna. Dios envió para eso a Jesucristo, para que pudiéramos tener esa vida eterna. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Por el contrario, si nosotros no creemos en Jesucristo, la palabra de Dios no está morando en nosotros. Si tú crees la palabra de Dios, vas a creer en Jesús, como decía el versículo anterior. Pero este versículo dice, si tú no crees en Jesucristo, no tienes la palabra de Dios morando en ti. Jesús entonces les respondió y les dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no enseñaba por su propia cuenta, Jesús no tenía sus propias palabras. La enseñanza de Jesucristo es la enseñanza que Dios le dio para enseñarlas. Y Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. En este versículo, Jesús claramente dice que salió de Dios y que si tú no amas a Jesús, tú no eres un hijo de Dios, pues Jesús salió de Él y fue enviado por Él. Estos son algunos ejemplos dentro del Evangelio de Juan, cómo Jesús recalca una y otra vez que Él fue enviado por Dios. Esto es algo importante, algo en lo que tenemos que estar conscientes, algo que tenemos que meditar. Jesús es el enviado de Dios. Es una enseñanza que Juan repite constantemente en su Evangelio. Es algo que en promedio está más de una vez por capítulo. Jesús está enfrentando a la multitud, recordándoles quién es el que lo envió. Y hace una declaración que llega hasta las entrañas de los judíos. Jesús les dice, al que me envió, a Dios, el Padre, ustedes no lo conocen. ¿Se imaginan? Los más religiosos, los más privilegiados entre las naciones, las personas con las mejores enseñanzas del mundo, el pueblo con la misma palabra de Dios, las escrituras judías. Ustedes no conocen a Dios el Padre. Imagínense el impacto de esas palabras a los judíos, los que se creían descendientes de Abraham, que tenían las palabras, que ellos guardaban los mandamientos de Dios, y Dios y Jesús los enfrenta diciéndoles, ustedes no lo conocen. Por esto es que no me aman. Por esto es que quieren matarme. No conocen a Dios. Yo conozco a Dios y salí de Dios. Dios me envió. Y como no lo conocen a Él, no me pueden reconocer a mí, dijo Jesús. En este evangelio, Jesús declaró que si lo rechazas a Él como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el supremo tesoro en tu vida, tú no conoces a Dios. No honras a Dios ni amas a Dios. Y por lo tanto, no tienes a Dios como tu Padre. Dios no es tu Padre. No importa cuál sea tu religión, no importa cuál sea la creencia que tú tengas acerca de ti mismo, cuál pienses que sea tu relación con Dios. Si tú no amas a Dios, si tú no amas a Jesucristo, si tú no lo recibes como el Hijo, si tú no lo ves como el Mesías, si tú no lo ves como Dios, tú no eres un hijo de Dios. Y esto también es algo que repite Jesús en su Evangelio. Dice, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si tú no estás honrando a Jesucristo, tú no estás honrando a Dios. Así de fácil. Si tú no crees que Jesús fue enviado por Dios, tú no estás creyendo en Dios. Pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. El que no recibe a Jesús no tiene el amor de Dios. Hace rato Conrado oraba que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si tú no tienes, si tú no reconoces a Jesucristo, es porque no tienes ese amor de Dios en ti. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Todos los que oyen de Dios, todos los que oyen su palabra, todos los que creen en el Dios Todopoderoso, creen en Jesucristo. Creen que Él es su enviado. Creen que Él es su Hijo. Creen que Él es el Mesías. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús les respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que conoce a Jesucristo, conoce a Dios. Jesucristo es Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Si Dios es tu Padre, vas a amar a Jesús. Si Dios no es tu Padre, no amas a Jesús. Los hijos de Dios aman a Jesús porque Él salió de Dios y Dios lo envió. Si tú no amas hoy a Jesús, es porque todavía no eres un hijo de Dios. Las enseñanzas de Jesús son claras. Si rechazas al Hijo, también rechazas al Padre. ¿Recuerdan la pregunta de hoy? ¿Quién es para ti Jesús? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que decir de ti y tu relación con Dios. ¿Quién es para ti Jesús? Entonces, en consecuencia a la declaración que Jesús había hecho a los judíos, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Su declaración molestó a los judíos y en ese momento procuraban atraparlo. Pero bueno, aquí surge otra pregunta. ¿A ti te molesta lo que dice Jesús? ¿Te molestan sus palabras? ¿Te molesta lo que dice Jesús de ti? ¿Preferirías que lo prendieran, que lo encarcelaran, lo mataran y nunca más volvieras a saber de él? A los judíos sí les molestaban sus palabras y querían matarlo. Sin embargo, aún no había llegado su hora. Su hora iba a llegar. Y ni los planes de los judíos ni las maniobras políticas de los romanos podían adelantar, retrasar o cancelar esa su hora. El momento decretado desde la eternidad por su Padre, el que lo envió, iba a llegar a su debido tiempo. Dios tenía el control absoluto y tiene el control absoluto sobre su creación. Hemos visto que los judíos ya habían intentado en otras ocasiones prenderlo, pero no llevaron a cabo sus planes, pues la hora definida por el Padre desde antes de que el mundo existiera aún no había llegado. Cuando llegue esa hora, Jesús, voluntariamente en obediencia a su Padre, y en la suprema manifestación del amor de Dios por nosotros, se entregará para ser crucificado. Pero hasta que llegue su hora, no antes, no después. Él pagará por nuestros pecados derramando su sangre. Pagará por todos aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hoy en este mundo pasan cosas terribles. Si nosotros volteamos hoy a nuestro alrededor, vemos las noticias o vemos las redes sociales, podemos ver el torbellino de eventos, la imparable serie de tragedias que nuestro mundo enfrenta día tras día. Balaceras aquí, balaceras allá, terremotos, terrorismo, masacres, decapitados. La gente no conoce a Dios. Y al ver todo este tipo de situaciones que están pasando alrededor del mundo, alrededor de nuestras vidas, podríamos llegar a pensar que todo esto sorprende a Dios, que tal vez Dios ha perdido el control, o tal vez simplemente Dios se ha olvidado de nosotros y nos ha dejado vivir a nuestro libre albedrío. Pero no, Dios siempre está en control. Así como Jesús tenía una hora marcada, así cada evento en tu vida y cada evento en la historia de la humanidad ya ha sido designado por Dios y va a llegar a su debido tiempo y en la forma en que Dios lo decretó. El salmista nos dejó estas maravillosas palabras. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Al ver todas estas tragedias que pasan a nuestro alrededor, la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tú dices que crees en un Dios todopoderoso. Tú dices que crees en un Dios de amor. Tú dices que crees en un Dios justo. ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos sentado en su trono, reinando sobre su creación. Él es completamente sabio, todopoderoso y tiene el derecho de gobernar sobre la obra de sus manos. Él hizo todo lo que existe y Él es digno y tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con su creación. Él es soberano. Él es Dios. Muchos en la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Otra vez Jesús está delante de ellos, les declara quién es Él para que crean y sean salvos. Pero ellos no pueden ver a Jesús, no pueden ir a Él, porque no han sido llevados por el Padre. Aún teniendo al mismo Hijo de Dios frente a ellos, no lo podían reconocer ni podían ir a Él. El Padre no había abierto sus ojos para que les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ellos no lo podían ver. Otra vez, la pregunta es para ti. ¿Tú ya lo viste? ¿Ves esa luz? ¿Ves el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo? ¿O tus ojos aún están cerrados? ¿Has sido cegado? ¿O tus ojos ya fueron abiertos? Muchos de ellos creyeron en Él. Muchos pensaban que Él era el Mesías. Tú ya creíste. ¿Por qué crees en Jesús? ¿Te has dado cuenta de que Él es el verdadero tesoro en tu vida? ¿O solo te interesan sus bendiciones y sus milagros? ¿Lo sigues porque te has dado cuenta que Él es el pan? ¿O lo sigues para que te dé el pan y llene tu estómago? Hermanos, yo sé que el día de hoy hay personas aquí que aún están viviendo en tinieblas. Sé que en sus corazones hay amargura, resentimiento, culpa. Han sentido el dolor de ser heridos por otras personas. Y muchas veces los que los han herido son personas a las que aman. Otros saben que han lastimado a las personas que aman. Y hoy están viviendo las consecuencias. Sus corazones viven con la culpa y no saben cómo deshacerse de esa culpa. Las noches son largas y el sueño poco. En sus vidas hay un dolor que las medicinas no pueden curar. Un dolor que las lágrimas no pueden ahogar. Están viviendo en la oscuridad. En una oscuridad con secretos inconfesables. Están viviendo en tinieblas. Están viviendo en una región de sombra de muerte. Sin embargo, para esas personas, hoy tengo buenas noticias. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Pídele a Dios que te deje ver esa gran luz. Pídele que abra tus ojos. Pídele que te deje ver el resplandor de la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Pídeselo, clama para que Dios abra tus ojos. No te quedes en las tinieblas. Jesucristo es la luz que vino al mundo. No permitas que tus pecados te lleven a amar más las tinieblas que la luz. En las tinieblas hay dolor y muerte. Jesús les dijo, el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús dio su vida por las ovejas. Él ha pagado en la cruz por el pecado. Él pagó el precio por el pecado. Es hora de que tú le entregues tu pecado. No importa cuán terrible sea, no importa cuántos años lleves cargando ese pecado. Deja que Él te limpie con su preciosa sangre. Deja que Él lo haga. Él vino al mundo para salvar. Él vino al mundo para dar vida eterna. Él vino al mundo para darnos vida abundante. Y la tiene aquí hoy para ti. No dejes que tu pecado te ciegue. No dejes que tu pecado te lleve y te encadene en las tinieblas. Sal a la luz. Jesucristo es la luz. Pide que tus ojos sean abiertos. Él fue enviado por el Padre para darnos libertad. Jesús habla las palabras del Padre. Él vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y hoy, como embajador de Cristo, te ruego, reconcíliate con Dios. Reconcíliate hoy con Dios. Hoy es el momento. Hoy Jesucristo está delante de ti. Abre tus ojos. Pídele que abra tus ojos. Clama por perdón. Entrégale tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Dios no rechaza a nadie que se acerque a Él. Jesucristo no va a rechazar a nadie que se acerque humildemente a entregarle su pecado. Él va a tomar tu pecado y lo va a lavar con su sangre y te va a dar vida eterna. Yo quiero cerrar con la misma pregunta que hemos estado haciendo a lo largo de esta predicación. Es una respuesta que tiene repercusiones eternas. Es una pregunta que define tu eternidad. Para ti, ¿quién es Jesús? Vamos a orar, hermanos. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo que nos has regalado para reunirnos a adorarte, para alabarte y para escuchar tus enseñanzas. Yo te pido hoy, Padre, que tu poderosa palabra trabaje en los corazones de cada uno de los que estamos aquí reunidos y que produzcas tus frutos, frutos de vida eterna. Quebranta nuestros corazones y déjanos ver la gloriosa luz del Evangelio de Cristo. Sácanos de las tinieblas, Señor. Hoy queremos ver tu poderosa mano para salvar y dar gloria a tu nombre por dejarnos ver el milagro más grande, Señor, el milagro de la salvación. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos. Amén.